When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia and all throughout Central America and all, and certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al norte. Sean bienvenidos a Rumbo al Norte, esta radio revista que busca colocar la agenda de la migración en una prioridad, tanto para la sociedad como para nuestros gobernantes. Mi nombre es Dalia Sousa y le doy la bienvenida a todas las estaciones que se enlazan a esta transmisión en Radio Universidad de Guadalajara con sus emisoras en Colotlán, Puerto Vallarta, Autlán, Ciudad Guzmán, Ameca, Ocotlán y Lagos de Moreno. Saludos también a nuestros radioescuchas en Radio La Nueva República. Sean bienvenidos pues una vez más a este que es su programa Rumbo al Norte. Es un gusto estar una semana más con ustedes. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Y bueno, para no perder la costumbre, el día de hoy tenemos para usted, como siempre, un programa por demás importante e interesante. El día de hoy queremos compartirles la historia de José, un padre hondureño que salió de su país natal huyendo de la persecución y la violencia. José dejó a su familia en Honduras con la esperanza de algún día volver a encontrarse. Viajó por Guatemala hasta llegar al Gran Suchiate, anduvo en combi, burló con suerte algunos retenes policíacos y luego de un par de semanas llegó a Tapachula, Chiapas. Trabajó haciendo mandados, barriendo negocios y de asistente en una repostería, ganando a veces 10, a veces 50 pesos. Firme en sus convicciones, buscó ayuda en distintas instituciones y organizaciones, pasó por Derechos Humanos, como él le llama, por la Comisión de Ayuda a Refugiados, COMAR, y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, hasta que un día recibió una visa humanitaria por 6 meses, a la que después se sumaría una protección complementaria y por fin una residencia permanente. José es un hombre con suerte, se lo dijeron en el Instituto Nacional de Migración. Pocos, muy pocos extranjeros reciben un documento como este que le permite trabajar y vivir sin miedo a ser deportado al país donde su vida corre peligro. Luego de haber sido canalizado por el ACNUR desde Tapachula, Chiapas, a través de un programa de inserción social y laboral, ahora vive en Guadalajara. Trabaja en un comedor industrial y estudia gastronomía y repostería en el programa de capacitación a refugiados y deportados del albergue Aldea Arcoíris, del cual le hablábamos la semana pasada, que está a cargo de la Congregación de Misioneros Escalabrinianos, ya que José desea prosperar en este país que le dio una oportunidad. Por ahora, sus planes a futuro están puestos en su esposa y sus 3 hijos, a quienes espera traer a México para continuar con la vida que dejaron en pausa tiempo atrás. A un año de haber salido de su país, nos relata hoy su historia, desde las razones que lo llevaron a huir, la difícil decisión de dejar a su esposa y a sus hijos, los riesgos del camino y hasta la precariedad de la vida para el que migra, la discriminación y las expectativas sobre un proyecto de vida que desea continuar. Así que hoy quédese con nosotros en Rumbo al Norte, que escuchamos a lo largo del programa la historia de José en esta sección de Perfil Migrante. Tampoco se pierda la última actualización que tenemos para usted sobre el recorrido de la caravana migrante 2019. En el último informe que comparte la red jesuita con migrantes Centroamérica y Norteamérica, en este comunicado informan que una nueva caravana migrante del éxodo centroamericano avanza por Chiapas, Oaxaca y llega a Veracruz. Para estas organizaciones preocupa el hostigamiento a personas que acompañan y dan atención en los municipios. También, bueno, en esta coyuntura queremos aprovechar el espacio para compartirles la información que nos hacen llegar desde Pueblos Sin Fronteras. Y bueno, a través de un comunicado que comparten el 7 de febrero y donde hacen un llamado al gobierno del estado de Chiapas, al gobierno federal, a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, denuncian el hostigamiento y la criminalización hacia las personas migrantes que, han estado tomando un papel de liderazgo en el acompañamiento de quienes integran esta caravana y que han llegado, bueno, a la frontera de México en el Suchiate desde a mediados del mes de enero de este año y, bueno, hasta esa fecha. De acuerdo con este comunicado, nosotras y nosotros somos centroamericanos que hemos caminado anteriormente en las rutas migratorias, nos hemos organizado y nos encontramos en distintos lugares del estado de Chiapas, acompañando y apoyando a las personas migrantes que hoy están transitando entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, Huitzla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga. Por medio de este comunicado señalan, hacemos una denuncia pública de las detenciones y deportaciones arbitrarias que han llevado a cabo tanto la Policía Municipal de Ciudad Hidalgo y Tapachula como la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración en contra de quienes las autoridades han identificado como personas que apoyan en la coordinación de quienes vienen huyendo de Centroamérica. De acuerdo con el reporte, el día miércoles 30 de enero la Policía Municipal detuvo a un compañero hondureño que apoyaba a las personas en el puente internacional, acusándolo de alterar el orden público. El compañero logró ser liberado al día siguiente. Y ya, bueno, ya para el día jueves 31 de enero, agentes del Instituto Nacional de Migración detuvieron ilegalmente al compañero hondureño Walter Coelho, puesto que él cuenta con documentos, pese a que, bueno, él cuenta con documentos para una legal estancia en México, y la causa de su detención fue que se encontraba en estado de ebriedad. No obstante, el Instituto Nacional de Migración no tiene facultad para detener bajo esos motivos y menos a quien tiene ya una regularización migratoria en México. El compañero fue trasladado la noche del jueves a la estación migratoria Siglo XXI, en donde permaneció desde entonces hasta, pues, el 7 de febrero por la madrugada. Fue maltratado, golpeado, se le negó acceso a las regaderas de alimentos. Además, fue puesto en aislamiento tras presentar sus documentos mexicanos para poder iniciar su proceso para determinar su situación migratoria y poder salir de la estación Siglo XXI. No obstante, el Instituto Nacional de Migración le quitó su tarjeta de visitante por razones humanitarias y lo deportó a Honduras el día de hoy, ese día, el 7 de febrero. En el comunicado hacen una denuncia enérgica de la desaparición de su compañero, del compañero Carlos David Cueva Ramírez, un hondureño, quien el pasado sábado 2 de febrero fue hostigado por la Policía Federal y agentes del Instituto Nacional de Migración en el Parque Miguel Hidalgo de Tapachula. David acompañó a las personas migrantes en el tramo Ciudad Hidalgo-Tapachula ese mismo día sábado. Posteriormente, en el tramo Tapachula-Huixtla el domingo 3 y en el tramo Huixtla-Mapastepec el lunes 4. David llegó al albergue habilitado en la unidad deportiva de Mapastepec el lunes 4 a las 12 del día, donde fue visto por última vez y posteriormente regresó a la carretera para verificar que las y los compañeros migrantes no se quedasen atrás. Desde entonces no regresó y no se ha sabido nada de él hasta el día miércoles 6 de febrero. No se ha encontrado ningún registro de su detención ni por parte de la PGR ni por parte del Instituto Nacional de Migración, por lo que, bueno, denuncian también las notas periodísticas que han se han dado a conocer, incluso antes de su desaparición, reportando que fue detenido. Precisan que estos distintos actos de criminalización por parte de las autoridades mexicanas y los medios de comunicación tienen lugar en un clima general de hostilidad que se ha vivido en la frontera sur de México, donde las personas migrantes han sido agredidas incluso por las poblaciones locales de Tecunumán y Tapachula. Además de las detenciones de otros dos compañeros, denuncian que acompañaban a las personas migrantes que ya llegaron a la frontera de Piedras Negras. Ambos fueron detenidos por la Policía Federal, uno de ellos en San Luis Potosí y otro en el kilómetro 84 de la carretera México-Querétaro. Ante estos hechos, hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para presentar con vida a Carlos David y deslindar responsabilidades sobre las autoridades que realizaron las detenciones y las deportaciones arbitrarias. Urgen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas a acompañar y monitorear el avance de las personas migrantes y de las y los defensores que caminan con ellas. Finalmente, bueno, hacen un llamado urgente a la solidaridad del pueblo mexicano y la prensa, tanto nacional como internacional, con las personas migrantes que para apoyar a quienes están justo en esta lucha. Responsabilizan al gobierno estatal y federal de cualquier daño en contra de la integridad de David y de las y los demás compañeros migrantes y defensores de los derechos humanos de los mismos. Y bueno, pues les estaremos dando a conocer más información al respecto en las siguientes emisiones. Por ahora los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros nosotros a través de nuestros teléfonos 9256019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100 para el resto de la República. También recuerde que puede escribirnos por Twitter en @rumboalnorte o a través de nuestro muy activo perfil de Facebook, búsquenos como Rumbo al Norte. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos con el perfil migrante de José, este padre hondureño refugiado en Guadalajara.
Estás escuchando Rumbo al Norte. Regresamos. Seguimos con nuestra ruta.
Rumbo al norte.
Empecé a cruzar El Salvador, Honduras, Guatemala hasta llegar aquí a México.
Perfil migrante. Perfil migrante. Perfil migrante.
Esta es la historia de José, un padre de familia hondureño que se vio obligado a salir de su país. En casa se quedó su esposa y sus tres hijos, y junto con ellos la promesa de reencontrarse. Cruzó Guatemala, el Suchiate y llegó a Tapachula. Luego de permanecer varios meses en esta ciudad, de andar de trabajo en trabajo, de asistir a las oficinas de Comar, de la ACNUR y de Derechos Humanos, obtuvo una visa humanitaria con protección complementaria, que luego se convertiría en una residencia permanente. De su llegada a México ha pasado casi un año y tiene 5 meses viviendo en Guadalajara. Trabaja en una cocina, estudia para ser chef y repostero y sueña con que sus hijos y su esposa se reúnan con él en México para volver a ser una familia juntos. Zona Dox te comparte su historia. Los motivos de salida.
En mi país a veces uno quisiera trabajar, pero hay veces que por el problema de las maras o algo, y tal vez uno está haciendo bien su trabajo, pero a veces no puede avanzar, porque también hay problemas con el gobierno, que si ya tienes 35 años ya no te dan trabajo ni de seguridad. Entonces, a veces yo estaba trabajando, pero lastimosamente tuve que dejar 3 años de trabajo sin renunciar ni nada, me tuve que venir por problemas, así que uno de guardia de seguridad le quieren quitar la arma, y antes de quitártela los mareros te matan, y cuando te conocen que vives en alguna colonia que ellos te han visto, caes mal, y después te andan mandando mensajes y cosas así, que y te mandan a decir que si que te van a hacer algo con toda tu familia, y comandan con algunos sicarios, te vigilan a la hora que entras a trabajar, a qué hora sales, dónde vives, dónde tienes los hijos en el colegio o en escuela, y te empiezan a mandar mensajes que si no te unes a ellos cuando quieran hacer un asalto o algo, entonces que mejor te desaparezcas de ahí, porque si no ellos te van a desaparecer. Y eso, y de tantas amenazas y cosas, y con otro problema que debí un dinero y no me dieron ni tiempo de sacar un préstamo para pagarlo, y no, que ya tenía contado los días que me dijeron que... Yo me vine un 9 de febrero, pero el plazo lo tenía hasta el 15 de febrero, que tenía que conseguir ese dinero que debía. Y ya varias familias me dicen, allá andaban unos en unas motos buscándote, preguntando por ti. Yo ya no me bajaba en el mismo lugar, si por un kilómetro antes me bajaba y me tiraba por otro monte a salir allá a la casa. En la mañana madrugaba ya no me iba en el transporte de la empresa, me iba en otro transporte y cambiaba de ubicación. Y sí, huyendo así. Y me mandaron una, como sabía uno de ellos, porque por medio de algún otro amigo de uno, sabe el número de teléfono, entonces ya me empezaron a llamar. Y que me portara bien, que me cuidara, y que me tenían bien vigilado. Yo me extrañaba que miraba gente que no conocía con un celular en alguna esquina. Y ahí te vigilan que con qué vestuario vas una mañana a trabajar, y ya le informan a otro por medio de mensajes. Y están conectados ellos, y el otro está en otro lado, y así. De primero no te hacen nada y no te mete a... Pero ya después, cuando ellos, alguien le da una orden de que ya es... Que muchas veces no te has dejado hacer nada de asaltos o algo. Y lo que quieren saber ellos, si andas arma. Porque por esa arma, ellos para conseguir armas tienen que matar a alguien que anda arma o a un guardia, es lo primero. Y le roban la arma. Entonces, cuando me empezaron a mandar mensajes, a llamarme y todo, hasta yo ya no podía estar tranquilo en el trabajo. Y a mi esposa ya le había dicho, hasta ella me dijo que habían preguntado por mí otro día. Otros primos me dijeron que en una tienda preguntaron por mí. Él estaba jugando en una maquinita y escuchó mi nombre. Pero como en la empresa yo pedí que me dijeran otro nombre los compañeros, en mi primer nombre. Y entonces unos me decían José, Chepe, Josecito, así, por cariño. Y me decía una señora, Josecito, pero es que yo le dije que tenía un problema.
La decisión.
Lo que me hizo venirme para acá, para México, fue las deudas, porque no puede avanzar nada uno, y eso el problema de... Y si yo dejaba ese trabajo, yo sabía que me iba a costar conseguir en otro lado, y mis hijos están en colegio, mi otro hijo, y está en primaria... Y fue duro venir y decirle un día a mi esposa, fíjate que tengo un problema. Si alguien pregunta por mí, dile que ya no vivo acá. ¿Por qué? Me dijo ella así. Porque yo no le quería contar. Ella me miraba que yo no quería ni... Ella me ponía comida en la noche, así, cuando llegaba de trabajar. ¿Vas a comer? Fíjate que no tengo mucha hambre, pero porque ya me habían mandado un mensaje. Ya me habían dicho O algún familiar me decía, andate por otro camino porque vi uno sospechoso en tal parte. Y como hay varios caminos allá en los pueblos, entonces me tiré por otro lado. Hasta por una quebrada así, al ir a otras casas. Y yo le conté a mi esposa que tengo un problema. Mira, como yo le debo un dinero también a aquel muchacho, pero... Y también problemas que he tenido por estar trabajando de guardia, cuidando farmacias y cosas. Y me han estado hasta vigilando donde yo trabajo. Yo le dije a los jefes que me cambiaran de ubicación. Sí, te vamos a cambiar, pero a veces me volvían a mandar al mismo puesto porque decía que no había quien cubriera el puesto. Ni yo ya no quería estar ahí, le decía. Entonces un día le dije al jefe, yo creo que de repente me voy a ir de acá. ¿Por qué? Me dijo, no. Y solo le dije a un compañero, yo creo que ni las prestaciones, nada voy a cobrar. Y como... Todo ese mes que empezó de febrero me empezaron a caer llamadas, y yo contestaba, pero había veces que me decía, ya me tenían bien así, que sí. Y un día mi hijo llegó de la escuela y me dice, papi, fíjate que preguntaron por usted ahí en la escuela, y ahí en el camino le salieron unos ahí, le preguntaron, hijo, ¿cómo se llama tu papi? ¿Y tú cómo te llamas? Y mi hijo mencionó otro nombre. Y él no quiso decirle, dijo que él llegó con miedo pues a la casa. Y mi esposa me dijo que este niño vino bien raro de la escuela y asustado. Entonces fue cuando yo le dije, no, ya no puedo estar aquí porque por el problema que tengo. Y fíjate que yo no debo cosas, solo es que yo hago bien mi trabajo donde estoy. Y como no me dejé hacer nada... Y me están llamando, y más que como le debo a una persona, le dije a esa persona también a amiga de alguno de ellos, porque como investigaron, y como esa persona tenía hasta mi número de nómina, porque como yo le debía, ese es lo primero que me había dicho, que le diera el número de nómina y me iba a estar cobrando de ahí. Y yo le dije que todavía no, porque no tenía para pagar el colegio. Y me dijo, no, yo no ando con bromas. No ando bromeando, me dijo, yo quiero que me pagues el dinero ya, y si de aquí el 15 de febrero no me has dado el dinero, desaparecete o te mando a desaparecer. Entonces yo por el teléfono le dije, ¿me estás amenazando o qué? Y me dice, como lo quieras tomar, y te estoy advirtiendo, agradecer que te estoy advirtiendo todavía, me dice, y si no quieres creer, pues vas a creerme. Fue cuando yo esa vez le dije a mi esposa, yo creo que mañana me voy, era un 9 de febrero, un 8 le dije, pero el 9 salí para acá.
La despedida.
Le digo, mañana me voy, y no me creía ella, y la abracé, y abracé a mis tres hijos, y se pusieron a llorar. No se vaya, papi, ¿quién nos va a ir a dejar a la escuela? ¿Y quién va a ir a las reuniones que hay en la escuela? Y mire que tenemos un evento, porque han sido sobresalientes. Me toca hasta con el alcalde que va a llegar a darle una ayuda, me dice mi hijo, y a mí me toca hacer una exposición en el escenario. Y le digo yo, hay que vaya a su mami. Pero después le digo yo a ella, no, mejor anda a la escuela y saca un traslado. Ay, ¿cómo me lo van a dar rápido mañana? Bueno, entonces si preguntan por mí, y diles que no estoy y que me fui. Y quiero que desocupes todo acá, le vendas las cosas, camas o lo que sea, para que hagas para el pasaje y te vayas tú para donde. ¿Y para dónde voy a agarrar? Y entonces dijo que para donde sus papás, para una montaña. Y me dio pesar porque mis hijos iban bien, pues. Y mi hijo todavía me dijo: papi, no se vaya, mire que me va a hacer falta porque solo con usted que juego fútbol, como las otras son muchachas, las otras. Y solo con usted salgo los fines de semana o cuando está de descanso, men. Entonces se pusieron a llorar y le digo yo, no puedo, prefiero hablarles desde a largo y no que me estén viendo en una caja. Y me dijo ella, mi mujer, sí, pero de repente tú dices que te vas, ¿y dónde conseguiste dinero? Saqué prestado y le digo, a ver cómo lo hago para pagarlo. Y me dice, volviéndote a jaranarte otra vez, a meterte más en deuda, sabiendo que estás en deuda. Sí, pero ¿qué quieren? ¿Más deuda o qué? Porque yo, a mí nada me cuesta, también le digo, opinar diferente y enfrentarme con esa gente, pero no quiero, le digo. Yo después no quiero problemas después, porque si yo fuera otro, yo también los vigilara a ellos, pero no quiero, porque yo quiero que ustedes tengan un mejor futuro. Pues vine y en la noche los abracé y todo, y mis hijos, les digo, en la mañana voy a salir, antes de las 5 de la mañana salgo. ¿Para dónde, mismo? Para México. Y agarré el teléfono y anoté todos los números de teléfono de mi familia y todos mis. Y algo otro los borré y deshice los chips, lo hice dos pedazos, para que si me volvían a llamar, que ya no supieran nada de ese chip. Y a ella le dejé el teléfono y me vine hasta sin teléfono. Y le dije que le pusiera el chip de ella. O que comprara otro, porque no, por si averiguan el número de ella también. Entonces vino y supuestamente lo compró, porque después me mandó el número. Pero se dio cuenta ella dónde estaba yo hasta como a las 2 semanas. Sí, porque ella se fue vendió las cosas, 2 días tuvo para irse y las vendió. Y hasta compañero de la empresa le preguntaron, ¿no ha visto a José? No, dice ella, no, mire que no ha venido, y yo creo que es que se fue con otra mujer, o es que nos abandonó porque no ha venido. Y ahí varios preguntaban, hasta familiares, y yo le dije a ella que ni a la familia le dijera, solo le dijera que yo no estaba o que me había desaparecido. Y en la empresa me dice ella que llamaron de la empresa, como hasta ella quería decirles que ya no iba a volver, pero no hallaba cómo decir. Llamaron que por qué no me presenté a trabajar tal día, y iba, no sé, le dijo. Y ella, la preocupación de ella es que dice que cuando fue a sacar los documentos y todo, ella bien preocupada, y porque no sabía nada, me contó después ella.
La salida.
Pero cuando yo me vine, lo que hice fue solo abrazarlo, y ella me hizo café y me dijo, ¿quieres comer? No, solo voy a echar 2 pantalones y 2 camisas en una mochila, y la mochila era de uno de mis hijos que estaba rota, que la había dejado él ahí. Pero no hallaban qué traerle, entonces ahí lo metí, estaba malo hasta el cierre y todo. Ahí venía con esa mochila, pero venía pensando en el camino, solo con un número que me dieron, que tal vez encontraba un amigo por acá en estos lados.
¿Y cómo fue ese trayecto? ¿Sales el 9, luego...?
El 9 madrugo, agarro para la frontera de Guatemala, pero al lado de Corintio. Y cuando yo llego ahí, todavía vengo pensativo. Yo venía casi como llorando en el camino, porque mis hijos quedaron llorando y mi esposa. Y hasta yo le dije a ellos, no se preocupen. O no me quieren volver a ver, o quieren volverme a ver en que sea en un largo tiempo. Y ella me dijo, no te vayas, me decía. No.
Comienza el camino.
Lo que te quiero decir es que cuando yo venía con esas palabras que ella me decía, no te vayas, ya cuando venía por Corinto y entra a la frontera de Guatemala, y me preguntan en la aduana, ¿para dónde vas? Porque ella tiene que registrarse, y no había que decirles, porque yo no quería que se dieran cuenta tampoco alguien. Le dije, voy para ahí nomás a Puerto Barrios, a Guatemala, de una familia, y eso... ¿Y cuántos días? No sé, porque ando de vacaciones, le dije. Donde trabajaba me dieron vacaciones. Ah, qué bueno, ya cuando me subo a una combi ahí, Ahí, desde ahí te empiezan a decir los ayudantes eso y los choferes de que tienes que pagar más porque vas a pasar por una posta policial y los que traen niños, mujer, tienen que pagar otros 50 quetzales aparte. Y yo me ponía a pensar que no traía, había cambiado los quetzales ya y se me había hecho menos porque me daban como 300 quetzales por 1,000 pesos, 1,000 lempiras. Por 1,000 lempiras, 300 quetzales. Y resulta que venía pensativo porque me dice, tienes que dar 50 quetzales cuando pasemos por la posta porque no llevas pasaporte y no llevas nada, porque es lo primero que me preguntó, ¿llevas pasaporte, no? Y ahí es donde te empieza, ya sale la policía y ellos dicen, hay que dar 50 quetzales y yo me arreglo con la policía. Desde ahí te empiezan ya a extorsionar hasta los ayudantes de los camiones, de las combis, eso. Entonces se enojaron conmigo porque yo les dije, más bien yo necesito que me ayuden y no puedo porque llevo cabal para el pasaje. No, que entonces te vamos a bajar, pues bájenme. Pero cuando llegamos ahí, yo no sé qué platicaron ellos y al policía le dieron algo y el policía lo medio revisó ahí, ya, sigan. Pero más adelante de Puerto Barrio, dice ellos, ¿quién quiere ir hasta La Ruidosa y da otros lempiras, otros pesos más? De esos, ¿cuántos quetzales? Le dije yo. Por todo, desde allá hasta La Ruidosa, 50 quetzales. Y para si alguien quiere irse para el lado de México, no sé, dice. Ah, sí, le digo yo, te voy a dar los otros quetzales que me faltan, pero para pagarle a esos policías en el camino no tengo, le digo. Entonces solo me volteé a ver y le dijo a los demás, y ustedes tienen que dar los 50 porque llevan niños y todos los que van en familia, 50 cada uno, 50 quetzales aparte del pasaje. Entonces a mí me dijo que ya no se sentía bien porque yo no quería dar los 50 quetzales. No, le digo, pero más bien yo necesito que me ayuden. Si les preguntan en el camino, la policía dicen que van para ahí nomás, dice que aquí nomás Puerto Barrio, porque esta ruta solo está Puerto Barrio y nosotros vamos a ir a dejar más adelante. Y me llevó. Pero no conocía yo, y cuando me bajo allá, preguntando dónde estaban los camiones que van para, que me dijeron que agarraron uno que venía para Tecún, para acá, a la frontera de Guatemala. Y resulta que cuando dicen que ya es tarde y que ya no hay, pero en eso agarro uno que viene hasta la capital de Guatemala. Y cuando llego ahí, me dicen que ahí puedo agarrar uno que venía para Tecún. Y le digo a la muchacha, mire que voy para el lado de Tecún, Tecún Humán. Pero ya no hay camiones para allá hasta mañana, me dice. Y yo me puse un poco preocupado y busqué un teléfono, pero también el teléfono solo agarraba llamadas locales y no podía llamar a mis familias ni a nadie. Y no hay cómo hacer, digo yo, ¿cómo hago? Y le dije a la muchacha ahí en la central de camiones, ¿me puedo quedar por aquí en que sea en una silla sentado? Porque fíjate que no tengo dinero para un hotel y un taxi, que le pregunté ahorita, me cobra 100 quetzales solo por llevarme a un lugar y más el hotel, y yo no ando dinero. Solamente que le diga a la otra persona que va a entrar que yo lo dejé acá, me dice, porque es prohibido quedarse acá en la terminal. Pues me quedé en una silla, después me tiré en el piso y mi mochila era mi almohada. Y en ese momento había un gran frío y tuve que soportar todo eso. Y hambre porque no había cenado, no había comido en la noche. Y pensando en Brenos hijos, no pude dormir bien. A las 4 de la mañana ya estaba sentado y preguntando. Y me dice la muchacha, mire que aquí se paró de terminar Game Star Bus, voy a dar la dirección, que queda en la zona 12, vas a agarrar un metro, porque no viene aún todavía el que va a salir del camino, solo hay 3 personas que van para allá, entonces no creo que él está bien. Y sin conocer, le di las gracias a ella, muchas gracias por haberme apoyado, y me fui. Y yo no sabía que había que echarle monedas, pero una gente me regalaron monedas y ellos mismos le echaron para que me subiera al metro. Me bajé de un metro, agarré otro y yo no conocía dónde quedaba. Pues a la gente que le preguntaba a veces, la gente desconfía, le dije, ¿dónde queda una terminal que llamas? No conozco, y se le quedan viendo bien así, como desconfiado. Y más que si te miran que andas todo, hasta todo humilde, con tu ropa toda fea, como vagabundo, empiezan ellos ahí como a decir algo. Y a mí nunca me gustó ni pedir dinero ni nada, más bien buscando un trabajito que era de barrero, de recoger basura. Pero cuando me dieron la dirección, yo fui a donde quedaba la ruta.
Tecunumán y cruzando en balsa el Suchiate.
Pero me vine hasta Tecún. Y ahí en Tecún te sale otra gente que te ofrece hasta trabajo, porque me salieron unos en unas camionetas. Te llevamos hasta donde vas. Si quieres te paso al otro lado y te damos trabajo. Mira, y vas a ganar bien. No puedo. Y unos ciclistas que te quieren cobrar no sé cuánto de dinero. Y no, le digo, dame la dirección. Le dije, uno, ¿dónde queda el río? El río Suchiate, parece que llama, el que viene para... que divide Guatemala con México. Y me dieron la dirección y me fui caminando. Y varios me decían, ¿no quieres trabajar conmigo así cuando lo encontraba? Porque se ponen ellos, ahí es donde hacen, creo que tratas de blanca o algo, para ver quién cae o se lo llevan a saber para dónde. No, le digo yo, solo vengo a pasear, no vengo a trabajar. Y cuando llego a una balsa, le pregunto a una señora, ¿cuánto cobran esas balsas? Cobran 10 quetzales, pero si usted se deja, le van a sacar como 30 o 50 quetzales, dice, porque depende cómo lo miren. Pero usted solo déle 10. Cuando yo llego y le digo a la persona de la balsa, ¿cuánto me cobras por cruzarme al otro lado? 15 quetzales. Le digo, pero solo ando 10, porque si lo me iba a quedar hasta sin comer y nada. Me dice, sí, súbete. Y en eso una señora con unos niños y otra, y le ayudé a subir hasta un bulto de cosas y todo. Y me dijo el de la balsa, al otro lado está migración ahorita y anda la policía, tenga cuidado. No te preocupes, le digo. Pero ya era algo tarde ya, como a las 4 de la tarde. Y no te preocupes. Y entonces cuando ya llegamos al otro lado, mi idea fue ayudarle a la señora con un bulto. Ella siempre viene, yo no sé, es que pasa para el otro lado de cada rato y vuelve a cruzar, creo que es negociante, vamos a ver. Y le digo, le ayudo con un bulto. Entonces ahí estaba la policía y ellos no terminaron, pero yo pasé con el bulto así y se lo llevé hasta cierto lugar. Y allá pregunté dónde había una combi, que me dijeron que agarraron una para Tapachula.
Causas y efectos de la migración. Rumbo al norte, rumbo al norte, rumbo al norte. Rumbo al norte. Continuamos. Escuchas Rumbo al Norte. Continuamos.
De regreso a Rumbo al Norte, y bueno, después de escuchar la primera parte de este perfil migrante sobre la historia de José, un padre hondureño que luego de salir huyendo de su país ha conseguido permanecer en México gracias a una visa humanitaria permanente y quien se encuentra viviendo en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, le comparto la siguiente información importante respecto a ser una persona refugiada en México. Desde el año 2011, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político reconoce la figura de refugiado como toda aquella persona que ha huido de su país porque su vida, su seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. De acuerdo con la legislación, la persona que busca solicitar esta condición en México tiene que hacerlo durante los primeros 30 días hábiles de su llegada al país y debe presentar su solicitud ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, o ante el Instituto Nacional de Migración. Este último pues será el encargado de procesar la solicitud. Tras llenar y entregar el formulario, el solicitante recibe una constancia de tramitante que le permitirá a su vez obtener la autorización de tramitar un documento de regularización por razones humanitarias con vigencia de un año. En el proceso, la persona tendrá que asistir a una entrevista con personal de la COMAR, la cual tiene como objetivo identificar los motivos de salida. Para ello, podrá presentar pruebas como denuncias, informes médicos, conversaciones en redes sociales, notas periodísticas, fotografías, entre otros documentos que acrediten los argumentos presentados. Bueno, si bien la ley establece que el proceso puede durar hasta 45 días, la realidad es que este puede demorar hasta un año. Asimismo, bueno, pues organizaciones de defensa y acompañamiento para personas migrantes y refugiadas han documentado y denunciado prácticas de disuasión de parte de servidores públicos de la COMAR, quienes además llevan a cabo prácticas características que entorpecen y condicionan de manera desfavorable el desarrollo correcto del proceso. Dentro del último informe de investigación de la organización FM4 Paso Libre, que ya le hemos compartido en emisiones pasadas, se documenta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció un colapso en el sistema de protección a refugiados en México, ya que de las 14.096 solicitudes iniciadas durante el año 2017 ante la COMAR, 7.719 solicitudes no habían sido atendidas para inicios del año 2018, es decir, un 60% de estas, mientras que muchas otras iniciadas en el 2016 no habían tenido resolución. Así que ahora los dejamos con el desenlace de esta historia.
Ya empecé a cruzar El Salvador, Honduras, Guatemala hasta llegar aquí a México.
Perfil migrante. Perfil migrante. Perfil migrante.
Añorando lo que se queda y recuperar lo que se dejó atrás.
Y pero nada más que lo que te quiero decir, que cuando yo crucé el río de Suchiate, a mí me rodaron las lágrimas porque me volví a acordar de mis hijos y mi esposa. Me volví a recordar y digo, allá quedaron mis hijos, a ver cómo les irá a ir. Pero yo voy a buscar la manera de luchar, aunque yo, mi sueño no es ir en casa a buscar sueño americano, digo, sino que prosperar, trabajar y ganar un poquito más. Y recuperar lo que dejé perdido. Y algún día quiero recuperar a mi familia, digo yo, y traérmelas. Y estar con ellos. Y que estudien, porque es mi meta. Que mis hijos estudien, yo también terminar de estudiar algo, porque no importa cuántos años tenga uno, pero lo importante es tener la disponibilidad y que Dios lo tenga con salud.
COMAR, ACNUR y Derechos Humanos.
Yo iba a esa institución, empecé a ir a Derechos Humanos, ahí donde empecé a decirle el problema que tenía. Y empezaron a mandarme para COMAR. Y COMAR me empezó a hacer unas entrevistas y también me empezaron a decir que fuera a firmar una vez a la semana y que me están haciendo mi documento. Pero también iba, después me averigué otra institución, una gama Red, después ACNUR, Migración, y allá por último yo era el que, por mi propia cuenta, andaba viendo dónde buscaba algo, otra institución que me ayudara. Hasta conocí gente de la ONU que me presentaron. Y yo no paraba de ir así, hasta sin comer, a hacer fila, hasta abajo del sol allá. Pero ahí iba yo. En cualquier institución que me decían, te pueden ayudar. En tal albergue, no fui a ningún albergue porque me dijeron, ahí solo hay drogas y como yo no fumo ni cigarro ni tomo, me ofende. Entonces, no, pero no puedo ir ahí, le digo, porque dicen que hay mucha gente loca y el miedo de ir ahí también, que me mirara alguien conocido.
En busca de la visa humanitaria.
Estuviendo a firmar y me pidieron un domicilio de, y esa señora me ayudó con el domicilio donde, que le dijera que ahí vivía donde ellos, que ahí dormía, uh-huh. Y que llevara una factura de la energía eléctrica, uh-huh. Y que llevara mi identificación, mi cédula. ¿Y qué más? Ay. Y que le dijera todo lo que, por qué me había venido, y porque me iban a entrevistar también. Y dije todo, y gracias a Dios que en Derechos Humanos me ayudaron a llenar un formulario. Ellos me explicaron cómo lo iba a llenar, porque yo siempre, gracias a Dios que me hice como que la amistad rápido. Mira que en Derechos Humanos me dijo una licenciada, cuando quiera que te ayude en algo, no tengas pena, dime. Y hasta una vez tenía hambre y le dije que no tenía dinero y que si me regalaba una torta. No, aquí va a haber ahorita una, ahí le van a dar una comidita. Me dice, no te vayas a ir. Me dice, espérate que ya va a estar. Y cuando tenga hambre y no puedan, ven acá, te damos. Está bien, le dije. Y ella fue la que me explicó. Por llenar este formulario, en algún otro lugar te van a cobrar. Pero yo te lo voy a dar gratis. Y llénalo para que vayas bien entrenado, porque allá en Comar te van a enseñar allá te lo van a poner, pero no te van a andar explicando mucho. Ahí tienes que leer bien lo que vas a anotar. Está bien, Eddie. Entonces, allá llené también el formulario. Y siempre iba a citas. Estuve viendo, creo que hice como 7 firmas.
¿Y cuánto tiempo más o menos antes de que te resolvieran?
Como 2 meses para eso. Pero fíjate que como yo me había hecho amigo de otras personas, de jesuitas, También allá está viendo a jesuitas. Yo iba al consulado también y allá me he hecho amigo de otra persona que me está ayudando con otro documento de origen y todo. Y me presentaron al consulado de México y me presentaron al consulado de Honduras. Sí, y entonces cuando después me dijeron que en ACNUR también me podían ayudar, y estuve yendo, pero en ACNUR muchas veces tocaba el portón y ya me decían los de seguridad: mire, no podemos ayudarlo porque no está la licenciada. Venga otro día. Pues no hay problema, voy otro día. Y le digo, ¿no me puede dar una cita? Le dije, hasta que la licenciada de orden, que te demos una cita. Está bien. Está bien, le dije, ya me iba. Y decía yo, ¿a dónde más puedo ir? Me mencionaban. Hasta me mencionaban lugares y yo iba. Y no sé cómo fue que en jesuita, pues que pasé y les conté el mismo problema. Y ahí me entrevistó una, no sé de qué país era, una que me dijo que ella trabaja con los de la ONU, pero anda viendo también instituciones jesuitas, anda en todos lados. Y me dijo que le daba mucho gusto. Pero a los días yo ya no estaba en aquel lugar, sino que uno de una pastelería que me dijo, ¿no quieres trabajar conmigo? Me dice, ese día me dijo, anda a comprarme unas harinas a la casa de repostero y te voy a dar unos 10 pesos. Entonces fui. Y a los días ya me volví a decir que si volvía a ir y que me iba a enseñar a hacer pasteles. Uh-huh. Y que si me iba con él para su casa. Pero primero me estaba dejando en el negocio de él durmiendo. Ya no estaba en aquel negocio, sino que en ese otro. Uh-huh. Y ya es por último, en esa cuadra ya me conocía a la gente.
¿Tú te quieres quedar en México?
En Comar me dijeron que tenía que estar yendo a firmar y empezaron a pedirme esos documentos. Uh-huh. Domicilio. Y así, pero no me daban la solución. Me decían, venga a firmar, pero y al mismo tiempo iba a migración. Pero en eso le conté el problema a la de jesuita y le dije que estaba viendo a ACNUR, pero siempre que llegaba no había licencia, que había salido o andaba en su hora de comida, vamos a ver. Y que los de seguridad eran bien así, porque ellos ni siquiera me decían, te voy a dar algo ahí como un folletito para que lo leas o vengas tal día, ¿no? Me dijo, los medios abrían ahí y ya volvían a cerrar rápido. Entonces, lo que hice con esta persona que le conté el problema y me dijo, ya no te preocupes, vamos a ver cómo te apoyamos. Pues siempre sigue luchando, sigue insistiendo que cualquier día te va a salir el documento. Y ya fuiste a migración, sí, ya fuiste a este lugar, ya fui. ¿Y qué te han dicho? No, solo me están, en Comar me tienen firmando, pero yo quiero saber si me van a ayudar o no. Pues vamos a ver si hablamos con migración, dijo ella, para que te den. Pero tú te quieres quedar en México. Sí, le digo, yo quiero ir a trabajar o aprender algo. Ah, vamos a ver cómo hacemos, me dijo. Está bien, le dije yo. Entonces me dijo que como yo ya había conseguido un cacahuatí, un celular, y me han dado un número de allá de Tapachula. Uh-huh. Le di ese número y ella me dio el de ella, cualquier cosa, o si no yo te llamo, me dijo, para que nos miremos en algún lugar y vamos a platicar más extendido. Uh-huh. Pues cuando yo le estaba ayudando de la pastelería otro día y me cayó una llamada y me dijo, yo soy la muchacha que viste aquella vez y anduve por otro país, dije, anduve en la Ciudad de México, en otro lado, ya volví acá, me dijo, y quiero que nos miremos en el parque. Sí, pero en el parque central, no, Miguel Hidalgo, no mucha gente así, que bien raro, le dije. ¿A dónde? En el Bicentenario, le dije. Bueno, estoy esperando en un hotel, me dice, y nos vamos a ir a ver. Y nos fuimos al hotel Bicentenario, y ella me invitó algo del Oxxo, y me dijo cuánto ganaba. Ya no, le dije. Y no gano mucho, si solo la comida y dormir. Y a veces, cuando me gano mis 50 al día, le digo, ya me gano hasta 100 por una vez. Le digo, ¿y qué haces con el dinero? La mitad lo estoy metiendo en una botella de Coca-Cola, ahí le digo, como alcancía, y ahorrando para mandarle a mis hijos. Le digo. Y así, y lo que hago a veces en todo el día, un agua de coco y me como la carnaza, le digo, y así. Y cuando me regalan alguna tortilla, le digo, y así hago. Ay, me dijo ella, yo te voy a regalar 100 pesos. Y si te vuelvo a llamar en otra vez, te voy a dar otros 100 pesos para que no, porque me gusta tu amistad. Y empezó a decirme que me iba a apoyar. Fue cuando me dijo que iba a hablar para migración o Comar o otro lado, que por favor me ayudaran.
Residencia permanente.
Pues en migración me dieron un documento de 6 meses. Estuve como 2 meses para esperar y le dije yo al de migración, ¿y esto cuánto me va a durar? 6 meses. Y ella me dijo a mí, cuando te den algo en migración me avisa. Entonces yo le avisé. Fíjese que me dieron visa humanitaria, se llama, sí. 6 meses. No, no puede ser, me dije, voy a tener que ayudarte y hablar. Porque según lo que tú me contaste y lo que dijiste en Comar, tú necesitas una protección complementaria. Y como yo no sabía nada de eso, y tú necesitas una residencia permanente. Y voy a ver cómo te ayudo, me dijo. Ya, ya como al siguiente día me cae una llamada que me vuelva a presentar a migración. Uh-huh. Y que me van a volver a tomar fotos y huellas y que y para que me den ya la permanencia. Y yo digo, y no han pasado los 6 meses. Le digo yo, no, pero ya tú ándate y tú di quién te mandó, me dijo. Uh-huh. Y fui, y así estaba de gente. Y estaba lleno todo eso, me Y pregunté a seguridad yo que si estaba una licenciada encargada de migración o un licenciado, no sé quién es. ¿Por qué? Porque vengo de parte de esta persona que me dijo que preguntara por ellos y que esa persona me mandó a tomarme fotos y a poner huella otra. Y al ratito allá llegaron, ya preguntaron quién era. Y ya me dijeron que pasaran de un solo allá, oficina, y después me llevaron a las ventanillas. Sin andar haciendo tanta fila. Y hasta me preguntaron que si conocía a personas. Sí, le digo, ella trabaja en varias organizaciones. Y anda con la ONU. Anda en varias cosas. Le digo, ella apoya a la gente. A los que de verdad, le digo, son honrados y trabajadores. Al que de verdad quiere venir a prosperar aquí en México, le digo, y trabajar o a estudiar. Qué bueno, me dice, porque esto que te han conseguido a ti, cuesta conseguirlo, me dijo él mismo, porque no es a todo que se le da de la noche a la mañana las cosas. Y ya lo afirmé, y a los 5 días ya me llamaron de migración, porque ella también estaba pendiente llamándome que me habían dicho. Sí, ya me llamaron, ya me dieron la que ando, allá la tengo en una carta, residente permanente.
¿Estás como residente permanente?
Sí, con protección complementaria. Okay. Y me dijeron que me voy a hacer naturalizado.
Una oportunidad en Guadalajara.
Ya con el tiempo, ya los meses, me di cuenta yo, uh-huh, que ANUR apoyaba a la gente que quería trabajar, uh-huh, y estudiar o quería prosperar otro poquito. Y a mí me decía mucha gente, me dijeron, ahí son puras mentiras, ya hemos ido varios y no nos ayudan. Lo que pasa es que depende cómo llegues a pedir el favor o cómo te portes. Y yo no, yo lo que quiero es el día de mañana tener hasta mis hijos acá estudiando, que trabajen también cuando ellos ya cumplan su edad. Y yo le digo, también quería prosperar otro poquito, no quedarme ahí, le digo, todo estancado. Entonces, pero yo seguí insistiendo, aún varios me decían, hasta donde yo trabajo en la pastelería, no pierde el tiempo ahí ni nada, que le quieren ayudar de cada rato, miro que va a esas instituciones. No, le digo, pero yo soy perseverante. Y quiero perseverar hasta el fin, le dije. Y te acordarás, le digo, que más de alguna institución me va a ayudar. Y entonces le volví a decir a Susana, a la de la que anda en las organizaciones de la ONU. Le dije que quería que me dieran una oportunidad en ANUR. Anda y dile mi nombre, dile que me conociste en tal lugar. Y ya le dije a ANUR y ya me pasaron allá. Entonces fue cuando me dicen, tú vienes por el tema del Saltillo o el tema de Guadalajara, y yo no entendía. Y eso, ¿quieres trabajar? ¿Con quién vives ahorita? No, yo estoy solo, y tus hijos ya están en otro país, pero quiero traérmelo. Y me dicen ellas, si tú te los traes o los andas ahorita y te los agrego ahí para que te lleven para el Saltillo, me dijo, a trabajar allá y te lo llevas a ellos a estudiar y todo. No, no están, les digo. Y como están terminando allá también ellas, la secundaria y el otro, la primera, no quería molestarlo donde estaban también. Ven otra vez, le dije. Pues me dijeron, pase aquí y me dieron una cita, tal fecha viene. Y ya cuando fui a esa cita, ya me dieron otra, me dijeron, tal día vas a salir y ya está, y te vamos a apartar tu boleto del camión y qué número de asiento y todo.
El mejor regalo de cumpleaños.
Y ya me alegré yo cuando dice ahí que vengo para Guadalajara. y que tal asiento y a tal hora salgo el 25, y me acababa de llamar una de mis hijas que el 24 cumpleaños. Yo le dije, cuando, y después yo la llamé, hija, feliz cumpleaños, y si no la llamo ahorita, en este otro día, voy para otra ciudad, le dije, yo voy para Guadalajara, ya no está en Tapachula, y es para mejorar, le dije, así que no se preocupen por mí, al estar allá los vuelvo a llamar. Fue cuando me despedí el 24, y el 25 salí por la tarde, a las 4 de la tarde, el 25 de agosto.
Los planes a futuro y las expectativas.
Sí, que me echen la mano, que ellos quieren estudiar en la prepa, porque ellos no quieren quedarse ahí como estaba. Una de mis hijas me está diciendo que quisiera ser una doctora, la otra quiere ser licenciada, pero no tengo el dinero para ponerlo a estudiar, y ando buscando si una institución me ayuda.
El mensaje, ir a México a prosperar.
Yo lo único que le digo a la demás gente, que si van a venir acá a México, es para prosperar. Pero algunos vienen solo como a andar molestando en las calles ahí. Y si le dan la oportunidad de algún trabajo, que lo aprovechen. Si le dan la oportunidad de estudiar, que lo aprovechen. Porque las oportunidades no se dan todos los días. No necesitamos tampoco, ¿cómo te quieres? Como una gente que dice que nadie los quiere, que aquí, que allá, y empiezan a andar ya en otras cosas. No necesito, solo que le pidamos a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento y una inteligencia. Y portarse bien en ese país. Si tú te portas bien, y como la forma que trates a las personas, y te van a tratar.
Estás escuchando Rumbo al Norte. Regresamos. Seguimos con nuestra ruta. Rumbo al Norte.
De regreso a Rumbo al Norte, gracias por continuar con nosotros ya en la recta final de este programa. Le comparto la siguiente información importante que nos comparten desde la red jesuita con migrantes Centroamérica y Norteamérica. Este informe donde señalan que una caravana migrante del éxodo centroamericano se encuentra avanzando por Chiapas, Oaxaca y ha llegado ya a Veracruz, y también donde manifiestan su preocupación por las prácticas de hostigamiento hacia las personas que acompañan y la propia atención en los municipios de parte, bueno, de la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con este documento, un grupo grande de cerca de 2,000 personas llegó a Huitzla desde Tapachula el pasado domingo 3 de febrero, instalándose en el parque para descansar. Se habla de que 40% de las personas son mujeres y niños, 20% adolescentes, y al final del día, de aquel día, el número había crecido hasta 2,500 personas, ya que les alcanzaron unas 400 que se habían quedado en Tapachula esperando envíos de dinero y otras cosas. Este segundo grupo se transportó en combis hasta Huitzla para unirse al grupo inicial. Las condiciones climáticas en las que caminaron las personas son de 33 grados centígrados y pues con un clima soleado durante la mayor parte del día, por lo que, bueno, les preocupa posibles casos de deshidratación e insolación. En tanto, el lunes 4 de febrero en Mapastepec, Chiapas, el contingente avanzó justo hacia este municipio, donde el gobierno municipal habilitó la unidad deportiva, así como baños, agua potable y atención médica. Además, se instalaron puntos locales de comida y, bueno, ahí el grupo descansó para continuar el miércoles. En tanto, este día miércoles, el 6 de febrero, entre Huitzla, el municipio de Huitzla, y el municipio de Pijijiapan, Chiapas, el contingente siguió su camino por la carretera entre ambos municipios en grupos pequeños, algunos pidiendo aventón y un grupo más numeroso caminando en el tramo entre Mapastepec y Rancho La Gloria. Por la tarde aún había un grupo de entre 230 y 250 personas en camino a Pijijiapan. La garita de migración que hay en este tramo de carretera se encontraba abierta y la gente pudo pasar sin problema. De acuerdo con información proporcionada por el grupo Beta, indica que un grupo de 300 personas que permanecían en el puente internacional del Suchiate salió del lado mexicano y empezó a moverse hacia Tapachula. Por la noche, unas 150 personas de las que habían ingresado a México ese día permanecían en Huitzla, Chiapas, mientras que el grupo grande ya estaba llegando a Pijijiapan e incluso algunos lograron avanzar hasta Arriaga. Ya para el jueves 7 de febrero, entre Arriaga, Chiapas y Tapanatepec, en Oaxaca, la gente salió a las 5 de la mañana de Pijijiapan rumbo a Arriaga. Ahí estuvo presente Protección Civil, quien ayudó a algunos grupos de mujeres y niños dando un aventón en sus camionetas. Por la mañana, alrededor de las 7:25, quedaban 60 personas en la salida de este municipio esperando un aventón, y ya para las 7:30 ya se calculaba que había 1,000 personas caminando entre este municipio y la caseta. El resto del grupo continuó avanzando por medio de aventones, algunos a Tonalá y otros directamente a Arriaga. La gente llegó a Tonalá, continuó su camino hacia Arriaga. Ya llegando al parque de Arriaga, la policía municipal llevó a la gente al albergue que se había habilitado en la unidad deportiva que se ubicaba sobre la carretera hacia Tapanatepec. Sin embargo, al llegar a este sitio, a este espacio, no se encontraron condiciones adecuadas de albergue, no había agua ni baños, por lo cual las autoridades locales le dijeron a la gente que se les llevara a Tapanatepec en el estado de Oaxaca. Para esto, se puso a disposición una camioneta pick-up y una van en las que se llevaron a los grupos por grupos de 40 personas. Sin embargo, denuncian, se les dejó en Chahuites, Oaxaca, y les dijeron que de ahí caminaran al lugar donde se les había mencionado, cuando la distancia entre ambas poblaciones es de 11 kilómetros. Terrible. Personal del municipio de Arriaga informó que los aventones a Chahuites estarían disponibles hasta las 3 de la tarde de aquel día. Y señalaron que el albergue no dejarían entrar a nadie después de las 6 p.m. El argumento de las autoridades municipales es que intentan dividir al grupo en dos para poder dar una mejor atención, pero aún así no se ofrece agua, comida ni atención médica. Ya el viernes 8 de febrero en Chahuites, Tapanatepec, Matías Romero, Oaxaca y Sayula, Veracruz, los aventones provocaron que la gente se dispersara en diferentes grupos. Alrededor de 150 se fueron en esos aventones a Chahuites y de ahí la gente se fue a Tapanatepec, pero ahí la policía municipal y las autoridades municipales dijeron que no podían quedarse y los movieron a Zanatepec, donde sucedió lo mismo y los llevaron a Niltepec. De ahí continuaron a Matías Romero, donde tampoco les permitieron quedarse y continuaron el camino a Sayula, Veracruz. Ahí ya se encontraba en aquel día 490 personas. Asimismo, bueno, pues hubo otros grupos que se dispersaron en esos lugares y un grupo de alrededor de 200 personas que se fueron en tren por la madrugada. El resto, bueno, pues siguieron tomando aventones, avanzando por los diferentes municipios, y justo en Tapanatepec, la Policía Federal dio la indicación de que no podían quedarse ahí a descansar, por lo que ayudaron a parar transporte que les llevara a Matías Romero. Entre las observaciones que destacan, bueno, pues se encuentra que es insuficiente la atención por parte de los gobiernos locales para recibir y dar atención humanitaria. En Tapachula dieron botellas de agua y pañales, pero no alcanzaron para todos. Y en Mapastepec dieron alrededor de 50 despensas, pero no había más asistencia. Preocupa también la respuesta en Arriaga, Tapanatepec, Zanatepec, Niltepec y Matías Romero, donde las autoridades locales les dicen a las personas migrantes que van llegando que no se pueden quedar ahí y que sigan adelante. Eso implica que no les dejan descansar de las largas caminatas. El argumento que sostienen las policías municipales es que la gente de las comunidades no los quiere ahí y que para evitar conflictos les piden que continúen su camino. Esto implica que la gente se disperse y de esta manera los pequeños contingentes no pueden esperar al resto de las personas que vienen caminando detrás. También, bueno, denuncian que existe un clima de criminalización por parte de los funcionarios públicos del Instituto Nacional de Migración, Policía Municipal y Federal, así como por parte de medios de comunicación. En Tecunumán, en Ciudad Hidalgo y en Tapachula, la Policía Municipal y Federal han hostigado, cateado
rastreado y detenido las personas migrantes que viajaban en la caravana sin motivo alguno. Tal es el caso de Walter, un joven hondureño, como ya le anunciábamos al principio del programa, que fue detenido arbitrariamente por elementos del Instituto Nacional de Migración en días pasados bajo el argumento de estar en estado de ebriedad. Esta detención sucedió a pesar de que el joven no estuvo bebiendo en la vía pública y principalmente que esa no es la competencia del Instituto Nacional de Migración. También precisan sobre la desaparición forzada de David Cueva Ramírez, hondureño, quien el pasado sábado 2 de febrero fue hostigado por la Policía Federal y agentes del Instituto Nacional de Migración y fue visto por última vez en Mapastepec, Chiapas, el 4 de febrero. Finalmente, señalan que ha disminuido la atención de las organizaciones de la sociedad civil y parroquias que dada la cantidad de personas. Y bueno, pues este es el informe hasta ahora, la última actualización que podemos compartirle. Con esto damos por concluido el programa del día de hoy, esta emisión de Rumbo al Norte. Agradecemos muchísimo que haya permanecido con nosotros, que haya permanecido al tanto de estos temas que nos preocupan y nos ocupan, y que haya escuchado también hoy en este espacio la historia de José, este padre hondureño, este padre migrante hondureño que salió de su país, una historia más, pero en esta ocasión con un enfoque muy particular, es decir, qué sucede con aquellas personas que vienen huyendo y que tras su llegada a México y tras luchar por obtener una condición o este estatus de refugio, pues logran establecerse y buscar esta segunda oportunidad de vida en este país. Le deseamos que tenga una excelente tarde, deseamos que tenga una excelente semana. No se le olvide que la próxima tiene una cita aquí en Rumbo al Norte. Agradecemos a Víctor Muro, director de esta estación, a Gerardo Ávila Santiago, coproductor y operador de este programa, y a usted por permanecer en sintonía. La próxima semana nos escuchamos aquí en Rumbo al Norte.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia and all throughout Central America and all, and certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al Norte.